This is your last chance to enter the Ohio Lottery's Fun Turns 50 promotion. Score $3,500 and two tickets to the epic party at the Rock and Roll Hall of Fame, where you could win part of another $400,000 in cash prizes. Enter the new 50th anniversary scratch-off or $50 worth of eligible non-winning $5 or $10 scratch-offs and My Lotto rewards through the Ohio Lottery app. Hurry up! The last entry deadline is May 13th. Lottery players are subject to Ohio laws and commission regulations. Play responsibly.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
Saludo a las personas que llegan a este programa, gracias a los países que toman su señal de CNN en español en América. Y bueno, pues hablaremos el día de hoy de las declaraciones que hizo el fiscal general de la República en México, el doctor Alejandro Gertz Manero. Hizo anuncios importantes de dos de los grandes casos en México, el caso Lozoya Odebrecht, el caso Ayotzinapa, y de esto hablaremos esta noche. Tenemos invitados para detenernos precisamente en el alcance de lo que ha dicho el fiscal, y para empezar el programa dejamos correr fragmentos de lo que dijo el día de hoy.
Emilio Lozoya Austin presentó ayer formalmente ante la Sala Penal de la Audiencia Nacional del Reino de España su solicitud por escrito en la que acepta la extradición requerida por esta Fiscalía General y manifiesta su consentimiento expreso para ser entregado a las autoridades mexicanas, ofreciendo su colaboración para establecer y esclarecer los hechos que le han sido imputados. Al respecto, es necesario informar que el 25 de enero de 2017, en la administración anterior, la entonces Procuraduría General de la República inició una investigación por delitos patrimoniales en el caso de la empresa Odebrecht, misma que no se concluyó en más de dos años.
Bueno, pues regresamos en el programa. Esta noche estaremos conversando con Raúl Olmos, periodista que ha hecho trabajos de investigación muy importantes, muy galardonado su trabajo periodístico y, entre otras cosas, ha puesto su tarea en el caso Odebrecht, en el caso Emilio Lozoya, este exdirector de Petróleos Mexicanos, que ha aceptado la extradición y, sobre todo, además de la extradición que acepta, ha decidido colaborar con la justicia mexicana, y esto puede convertirse en un punto de quiebre en la historia judicial de nuestro país. Eso es a lo que apunta el anuncio hecho por el doctor Gertz Manero este día. Raúl Olmos, te aprecio mucho que estés aquí, y bueno, pues nos ha dicho el fiscal que acepta ser extraditado a México Lozoya desde España y que ha ofrecido colaboración para establecer y esclarecer los hechos con los cuales ha sido imputado. ¿Cómo viste la declaración del fiscal? Pues tú que conoces como pocos el caso Lozoya y el caso de Brecht. Raúl, bienvenido.
Gracias, Carmen. Gracias por el espacio. Efectivamente, es un anuncio muy trascendente, muy importante, que puede tener una repercusión en el combate a la corrupción, que es una de las banderas que ha venido enarbolando el actual gobierno federal. El hecho de que el fiscal haya dicho una palabra que me parece clave, decir Emilio Lozoya decidió colaborar, pues habla de que detrás de esto hay una especie de acuerdo para que Lozoya declare lo que sabe, aporte la información que conoce para tratar de esclarecer este caso de corrupción magno que se vivió en nuestro país, el caso Odebrecht, porque no solamente involucra a Emilio Lozoya, involucra necesariamente a otros personajes de la alta política mexicana. Si Emilio Lozoya se decide a colaborar, hay una serie de informaciones, Carmen, que hemos revelado, que hemos dado a conocer en su momento, que muestran que Emilio Lozoya no fue el único receptor de sobornos. Había otro personaje al que en la base secreta de documentos de Odebrecht llamaban con el apelativo latino. Era la clave secreta con el que se conocía a uno de los receptores secretos de sobornos, que no es Emilio Lozoya, y que sí se trata de un personaje encumbrado del que hasta ahora no conocemos la identidad. Esa es solo una muestra, digamos, un botón de muestra del alcance o del grado de complicidad que se podría conocer en torno a esta trama de corrupción. Sin duda, si Emilio Lozoya está dispuesto a hablar, a colaborar, esto va a terminar salpicando a personajes de la política mexicana de alto nivel.
Raúl Olmos, bueno, tengo aquí en mis manos tu libro, que es un libro, desde luego, obligadísimo, Gigante de Lodo, que es Odebrecht y su historia de corrupción en México. Pues es el libro, uno de las investigaciones, la parte donde en suma pues estás mostrando esta trama de corrupción en el caso mexicano, que conecta con esta trama de corrupción, la más grande de la historia reciente del continente, que es el caso Lavallato, incluyendo el tema Odebrecht y las constructoras de origen brasileño. Así que bueno, pues esta investigación y este trabajo que has hecho, desde luego en este instante es obligadísimo revisar efectivamente de qué estuvo hecho todo aquello, que al final, como lo has dicho varias veces, es el modelo que se repitió en más de 12, 13 países en el continente y en el caso de África también, algún caso de esta naturaleza. El modelo se repitió y sería extraordinario que no haya ocurrido en México con los elementos que hoy hay a la mesa, Raúl.
Así es algo insólito lo que había venido ocurriendo en nuestro país, porque a diferencia de Latinoamérica, en México solamente se ha imputado, se ha señalado a un exfuncionario de alto nivel como responsable de las negociaciones o como beneficiario de los sobornos. Pues bueno, resulta que en toda Latinoamérica lo que vino ocurriendo es que no se trataba de casos aislados, como ahora se ha venido planteando en el caso de Emilio Lozoya, sino que se trataba de todo un circuito, de todo un entramado de corrupción que involucraba a políticos de distintos niveles y que escalaba siempre a las altas esferas del poder, presidentes, ministros, secretarios, y que en el caso de México es un caso que hemos visto excepcional. Solamente el caso de Venezuela y el caso de México se toca aisladamente a las altas esferas del poder en forma oficial. En el caso de México, si la autoridad solamente se queda con Emilio Lozoya, pues quedará incompleta la investigación y además quedará en evidencia de que en México no se decidió investigar a profundidad. Afortunadamente existe esta disposición que ha manifestado Lozoya de negociar, de aportar la información que sabe, de decir todo lo que conoce. Y si esto se diera así, pues entonces se replicará lo que ya vimos en otros países, donde había todo un circuito, un mecanismo de corrupción que involucraba a distintas autoridades. Y no me quedaría yo solamente en el plano político, sino también en el plano del poder económico, empresarios involucrados en esta trama de corrupción, como prestanombres, como operadores de las transferencias de recursos, como beneficiarios de este mecanismo de corrupción. Entonces, pues estamos a las puertas, a mí me da la impresión de lo que podría ser, lo que tú en otras ocasiones has llamado una especie de maxi proceso, un proceso que involucre a distintas esferas de gobierno, a distintos personajes de los poderes político y económicos. Si realmente existe interés, voluntad de la autoridad de investigar a fondo, no debe quedarse solo con el caso Lozoya, debe ampliarse la investigación y llegar incluso en la amplitud de tiempo a investigar a otros personajes y en la amplitud también, yo diría, del monto y del volumen de los sobornos pagados. Hasta ahora han confesado solo 12.5 millones de dólares, pero hay indicios, evidencias de que los montos fueron mucho mayores. Y si tomamos en cuenta que los beneficios que Odebrecht obtuvo en nuestro país, por lo menos en los últimos 10 años, superaron los 2.500 millones de dólares, pues 10.5 millones o 12.5 millones confesados representan una cantidad ínfima, yo diría casi cacahuates, frente a los beneficios económicos que obtuvieron.
Sin duda, pues Raúl Olmos, son pocos minutos los que tenemos en este programa para el tema, pero si te parece, retomemos el asunto pronto para seguir de cerca todo esto que se perfila para México después del anuncio que hizo el doctor Gertz Manero el día de hoy, anunciando pues esta decisión de Lozoya de colaborar con la justicia y de aceptar precisamente la extradición. falta por saberse finalmente lo que decidan las autoridades en España, si tiene que ser todavía revisado el tema. Hay que ver si hay una última resolución del Consejo de Ministros español o si la extradición se da de inmediato. Lo veremos pronto, Raúl, y seguiremos hablando. Te aprecio mucho que estés aquí en este primer momento.
Un gusto, Carmen, y un saludo.
Igual, un gusto y un saludo. Y bueno, pues seguiremos hablando con Raúl Olmos, este gran periodista mexicano que ha hecho investigaciones muy, muy importantes sobre el tema periodísticas. Déjenme hacer una pausa y vamos al tema que también habló, del que también habló el doctor Gertz Manero, que es Ayotzinapa. Le dejo una frase de lo que dijo Gertz. Se acabó la verdad histórica. Este es una referencia simbólica de lo que ocurrió con la investigación del caso Ayotzinapa, este caso que involucra la desaparición de 43 muchachos estudiantes de la Escuela Isidro Burgos de Ayotzinapa. Volvemos con el tema.
El día de ayer, la Fiscalía General de la República solicitó ante un juez de distrito de procesos penales federales 46 órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos de diversos municipios del estado de Guerrero. A todos ellos se les acusa por delitos de desaparición forzada y por delincuencia organizada. Es necesario dejar muy claro que estos delitos no han sido ni investigados ni judicializados en las diligencias que en su momento realizó la Procuraduría General de la República. Esas órdenes de aprehensión solicitadas se unen a las ya obtenidas el pasado 10 de marzo en contra de funcionarios de la Procuraduría General de la República, entre ellos Tomás Zeta, quien huyó del país y que ya cuenta con orden de aprehensión y ficha roja de Interpol para su localización a nivel internacional y su extradición correspondiente. Y el día de ayer se obtuvo la aprehensión de José Ángel N., alias El Mochomo, quien fue un participante de gran notoriedad en este caso. Se acabó la verdad histórica.
Bueno, pues estos dos grandes temas de los que habló el fiscal mexicano, el tema Lozoya, Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, del que hablamos ya con Raúl Olmos, y el tema Ayotzinapa, dijo cosas importantes, sin duda, anunció 46 órdenes de aprehensión en contra de funcionarios de diferentes rangos en estado de Guerrero, anunció también varios elementos importantes en relación a los personajes clave de la historia de la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes, y la frase que engloba el dicho de Gertz Manero es se acabó la verdad histórica, que es la referencia que dejó el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, cuando presentó una versión de los hechos que ha sido desmontada a lo largo de los años con otras informaciones. Hemos buscado a Santiago Aguirre, que es el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que es el centro que ha acompañado y representado a las familias de los 43 jóvenes desaparecidos. Y te aprecio mucho, Santiago, que podamos hablar estos minutos en un tema tan importante del cual seguiremos hablando, pero por lo pronto, ¿qué plantean ustedes como representación legal de los familiares y los chicos de Ayotzinapa y qué han podido recoger de ellos frente a los dichos y anuncios del fiscal mexicano? Buenas noches, gracias por estar aquí.
Buenas noches, Carmen, y buenas noches también al auditorio. Efectivamente, estamos ante un anuncio importante del fiscal general de la República. Nosotros resumiríamos en cuatro elementos lo que hoy da a conocer. Por un lado, confirma la detención de uno de los líderes de la organización criminal que junto con autoridades participó en el caso, que había logrado estar prófugo durante 6 años, hay que decirlo, y que ahora se encuentra en prisión y que puede abrir la posibilidad de brindar más información sobre lo que ocurrió. Segundo, anuncia nuevas acusaciones contra funcionarios que fueron en su momento liberados por la ilicitud de algunas de las pruebas que se emplearon en su contra. Esa es una buena noticia porque entre ellos, sin duda alguna, hay quienes podrían también aportar información sobre el caso. Lo tercero es que anuncia también que se están avanzando las gestiones para hacer efectiva la orden de aprehensión que pesa contra quien fuera el titular de la Agencia de Investigación Criminal por las irregularidades acontecidas en el caso. Y cuarto, anuncia que vendrán próximamente más acusaciones que esperamos nosotros contribuyan a desarticular la gran red criminal de civiles, autoridades de los tres niveles de gobierno y otras personas que participaron en los hechos. Desde luego, la gran expectativa de las familias que ven con muy buenos ojos estos avances y que reconocen en ellos el empuje que han puesto en el caso el propio fiscal, pero también el fiscal del caso Omar Gómez y el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, es que contribuyan a dar con el paradero de todas las víctimas. En un caso de desaparición siempre eso es esencial, sancionar a los responsables, pero también poder determinar el paradero de las víctimas, y nosotros estamos esperanzados de que estos pasos contribuyan a ello.
Bueno, desde luego, lo primerísimo que hay que poner en este caso de las desapariciones forzadas es efectivamente identificar dónde están las víctimas, saber qué sucedió con los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa y tal cual dar con los responsables. Se anunció también, Santiago Aguirre, en esta misma semana, la detención por parte de la Fiscalía General de un personaje clave, le llaman el Mochomo. Cuéntanos quién es el personaje y por qué es tan relevante la detención.
Claro, Carmen. Recordará el auditorio que en su momento los hechos de Iguala se atribuyeron a un grupo criminal identificado en ese momento como Guerreros Unidos, a quienes se les atribuía haber corrompido algunos municipios de la zona norte del estado de Guerrero y ser partícipes de la desaparición. Hoy sabemos que esta caracterización no fue exacta. Guerreros Unidos es un grupo criminal con un área de influencia mucho más amplia y con una capacidad mucho más desarrollada, no solo para corromper algunas autoridades municipales, como en su momento se formó, sino para generar una verdadera red macrocriminal que incluía autoridades del estado de Guerrero y, desde luego, autoridades del ámbito federal, sobre todo corporaciones de seguridad instituidas en esa región. Esta red criminal ocurría y tenía razón de ser no solo para corromper a un municipio, como se dijo en su momento en la versión de la verdad histórica, o algunos municipios de la zona, sino en realidad para poder tener la colusión indispensable para una operación transnacional de gran escala vinculado al tráfico de drogas y a los Estados Unidos. En esa operación, la persona que hoy fue detenida habría sido uno de los elementos centrales. La prueba reunida en el expediente le ubica, por ejemplo, participando en el intercambio de mensajes de telefonía, dando instrucciones la noche de los hechos, como uno de los líderes. Es muy importante destacar que con el paso del tiempo la prueba ha ido corroborando que en esta organización criminal...
Por supuesto, es decir, ciertamente es una pieza clave. Pudimos conversar con Vidulfo Rosales, el representante también de las familias de las víctimas, y bueno, pues él hablaba de cómo en las grabaciones que se conocen hoy, existieron o existen en procesos judiciales en Estados Unidos, se puede apreciar claramente el papel de estos personajes, el papel en particular de este que fue detenido, para ordenar lo que finalmente ocurrió con los jóvenes de Ayotzinapa. Es una pieza clave para conocer con plenitud la trama criminal que atentó contra estos jóvenes y sobre todo seguir ese hilo para saber qué pasó con ellos, dónde se encuentran y qué hay detrás de esta historia.
Así es, Carmen, y es evidencia que fue recopilada en los Estados Unidos a partir de una investigación sobre trasiego de droga en autobuses de pasajeros hacia el estado de Illinois. Evidencia reunida con todas las de la ley, acudiendo a la ciencia, y que hoy es utilizada en juicios que están abiertos en los Estados Unidos. Es muy importante destacar que, digamos, los grandes procesos criminales contra Guerreros Unidos por el trasiego de enervantes a Estados Unidos no están abiertos en México, están abiertos allá, como ocurre con muchas otras causas de macrocriminalidad que involucran a diversas autoridades en México. Por eso hay que subrayar que de prosperar estos primeros pasos de materializarse las órdenes de aprehensión, de acusarse a autoridades de otros niveles de gobierno, podríamos estar ante, finalmente, acciones orientadas a desmantelar estas redes criminales que operan en muchas regiones del país. Y bueno, como lo conversábamos hace un momento, por algún lugar hay que empezar, y qué bueno que sea en este caso y en un caso donde aún está por determinarse el paradero de las víctimas desaparecidas.
Absolutamente de acuerdo. Pues Santiago Aguirre, director del Centro Miguel Agustín Projuárez, gracias por esta comunicación. Desde luego seguiremos hablando. Este programa, bueno, pues nos falta tiempo para estos dos grandes asuntos de los cuales hoy tuvimos noticias relevantes en voz del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Vamos a seguir de cerca todo esto. Es un punto de quiebre. Es la idea que da, que hay un punto de quiebre en materia de justicia para estos dos asuntos, uno de alta corrupción política en México y el tema también relacionado con esta circunstancia tan grave que involucra a los chicos de Ayotzinapa. Seguiremos hablando, Santiago. Como siempre, gracias por tomarnos la comunicación y hasta la próxima.
Al contrario, Carmen. Gracias.
Gracias a ti y hasta la próxima. Y bueno, pues con esto nos vamos. Gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien, seguiremos con estos temas y seguiremos hablando, por supuesto, de esta circunstancia por la que atraviesa México. Gracias y hasta mañana.